previa organización en las redes sociales, se dio cita en la sala Luis Quesada del rectorado de la universidad y, después de rezar, destrozaron por lo menos 7 de las 20 obras que estaban expuestas por un grupo de 36 artistas en el contexto del 8M. Vamos a charlar con Cristina Pérez, que es una de las artistas que exponía la obra que estaba en el comienzo, digamos, de la muestra. Fue una de las destruidas y además hizo una performance musical, porque Cristina es compositora, cantante, investigadora y artista plástica y artista visual. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, empieza a despejarse un poco la situación, no, obviamente que imagino que la bronca no, o la impotencia, o la sensación que tenés, no todavía, pero allá hay una denuncia hecha en la justicia federal. Contanos un poco tus sensaciones, por favor.
Bueno, mis sensaciones no son de bronca. Uh-huh. No me siento tampoco una víctima, no como mucha gente dice, pero lo que sí siento es, la terrible, digamos, comprensión, llegar a la comprensión de todo lo que nos falta como sociedad para poder convivir con lo diferente, convivir con las ideas distintas, con las opiniones y con las percepciones del mundo diferentes. Entonces, eso es lo que me genera así como, bueno, una conmoción, ¿no? Uh-huh. Una mezcla de distintas sensaciones. Y me generan también un coraje para seguir trabajando desde el arte, de lo necesario que es este camino de expresión de las ideas, de lectura del mundo y de también de proponer, ¿no? Es una visión diferente de las cosas. Entonces, pues por un lado, estoy asombrada de que se manejen con tanta impunidad y tanta violencia, ¿no? Estos grupos sectarios, estos grupos radicales, estos grupos violentos, ¿no? Porque no quiero decir que pertenecen a tal o cual grupo, porque a lo mejor podría equivocarme y no quiero caer en la misma equivocación que ellos. Uh-huh. Lo que sí pienso que eso es lo denunciable. ¿Y qué es lo que visibiliza estos procesos en los cuales nos encontramos como sociedad, ¿no? En las que por momentos involucionamos, en las que por momentos no hay democracia que nos asegure que hay posibilidades de escuchar todas las voces. Y que sobre todo, todo lo que tiene que ver con la emancipación, ¿no? De las mujeres y los derechos de las mujeres, es lo que aún sigue incomodando, estorbando, molestando, ¿no? Y generando estas reacciones. Mm.
Cristina, buen día, Gisela, te saluda. Primero que nada, solidarizarme con lo sucedido y segundo, conocer un poco sobre la obra, ¿no? Más allá de las repercusiones, mucha gente no alcanzó a verla o quizás muchas personas la conocimos cuando vimos imágenes recortadas y bastante sesgadas por parte de estos grupos que viralizaron el fin de semana imágenes acotadas. Contanos, ¿De qué iba este híbrido que vos también construiste, ¿no? Entre la cultura católica, los feminismos, la madre tierra.
Exactamente. Bueno, mira, esta obra se llama El velorio de la cruz y está es parte de una serie que ya tiene más de 20 años, ¿no? Una serie que expuse en el área fundacional y que también generó bastante polémica sobre, la serie se llama La cruz, el cuerpo y el rito, la obra El velorio de la cruz. Y habla justamente de los sincretismos religiosos, entrecruzados con las creencias no populares y además con todo lo que profesa el patriarcado, ¿no? Entonces hay ahí un cruce de elementos religiosos, otros que vienen del folclore, otros que vienen de estas ornamentaciones de los santuarios populares, porque para uh-huh. esta serie fue un trabajo después, una producción después de 2 años de investigación. Yo hago investigación artística tanto para nutrir mi obra musical como para mi trabajo pictórico y para mis proyectos audiovisuales. Entonces, este trabajo, como te decía, fue el producto de 2 años de analizar cómo se ornamenta y cómo se componen, qué elementos componen los santuarios populares, ya sea Difunta Correa, ermitas como del Gauchito Gil o Sefirina Mucurá y otros tantos santos populares, que trazan puentes entre los credos religiosos y las instituciones de esos credos religiosos y las creencias populares, las creencias más rurales, las más del Andes profundo, y que tienen que ver con las cosmovisiones andinas, con las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, y cómo eso se va sincretizando en procesos que a veces también son violentos, pero que después van decantando y generan nuevos significados. Entonces, además, allí había toda una representación de la cruz a través de ese sarcófago en forma de cruz, porque el velorio de la cruz, el velorio, no solamente el velar los muertos, sino el quedarse en vela rezando, cantando o generando alguna práctica ritual que tenga que ver con una celebración, ¿no? De distintos credos, ¿no? Viniendo de un lado o del otro. Uh-huh. Y lo mismo que también tiene que ver con la cruz, pero no solamente la cruz de Cristo, sino con los antecedentes de esas prácticas de la cruz, que es la chacana, la cruz del sur. Aquí antiguamente, antes de la colonia, estaba la festividad de Chacana Raimi, la fiesta de la cruz, de la cruz del sur, que luego se sincretizó con la cruz de Cristo. Entonces, investigando todo eso, es que tomo esos elementos y además pongo la figura femenina, el desnudo femenino. Es algo que yo trabajo en mi obra desde siempre, hace más de 20 años también, ¿no? De poder tomar el desnudo femenino como si fuera, no sé, el cuerpo, pero el cuerpo social. No solo el cuerpo de la mujer, sino el cuerpo social. Y cómo ese cuerpo está vulnerado, o cómo ese cuerpo está limitado, o cómo sobre él se ejercen mandatos con violencia o con aceptación, ¿no? Es un poco la posibilidad de interpelar lo que nos sucede como mujeres o como sociedades. Siempre he trabajado el cuerpo como un soporte en el cual yo puedo poner todas estas cosas de manifiesto, ¿no? Uh-huh. Y después, además, no solamente tiene que ver con el cuerpo de la mujer, tiene que ver con la tierra. Esa obra además tenía una máscara que era un cráneo de vaca, hablando un poco de las máscaras mortuorias y de la relación de nuestros pueblos andinos con una idea, con una concepción de la vida-muerte totalmente distinta de la mirada occidental. Todo ese fundamento estaba escrito allí. O sea, cada una de nosotras había colocado un texto donde hablaba del punto de partida de la obra, ¿no? Además de que había un hall expográfico con todo un concepto curatorial que ayudaba a comprender desde dónde estaban puestas, digamos, estas obras y creadas, la génesis de cada una de estas obras. Entonces, bueno, hacer una, digamos, tomar una obra, descontextualizarla y ponerles nuevos significados, bueno, son parte de lo que cada uno hace, ¿no? La interpretación que cada uno hace de las obras.
Claro, el arte, ¿no?, está para eso también, ¿no? Para provocar, problematizar y que cada una pueda hacer su propia interpretación.
Exacto, ¿no? Es así, es una producción simbólica. Yo a través de estos elementos, yo puedo hablar de cosas que a lo mejor desde otro lugar no se pueden hablar, o resultan, no sé, mucho más incómodas todavía, ¿no? Pero evidentemente el arte es una práctica necesaria para poder deconstruirnos y para poder avanzar sobre ciertas reflexiones que a veces creemos que están totalmente superadas y que luego suceden cosas que nos denuncian o que nos anuncian que no lo están, que no son así.
Cristina, y no ahora se habla, bueno, por un lado está la vía judicial, por otro lado se está discutiendo el valor económico también de la obra, porque tuvo una apuesta de trabajo, en los repudios de las organizaciones universitarias. ¿Qué es lo que vos esperás en tu caso? ¿Qué te gustaría que pase después de este mal momento?
Bueno, a mí, yo no puedo tomar decisiones a tono personal. Yo me siento parte de este colectivo de 40 mujeres, que es algo que consensuaremos. Uh-huh. Vamos a ver cómo se da el debate, cómo se da la charla, qué posibilidades hay de llevar esta situación de la mejor manera, ¿no? De cuáles son las acciones que tenemos que seguir. Yo voy ahora más tarde al encuentro de eso, a tomar decisiones en colectivo.
Cristina, tenés, si esa es la idea, digamos, porque escuchaba yo a las autoridades de la universidad decir que una de las evaluaciones que están haciendo es reconstruir esas obras o rehacerlas como ustedes las interpreten nuevamente para sostener la muestra. ¿Esto es una posibilidad? ¿Te interesa?
Por supuesto, a mí me interesa, todas las posibilidades me interesan. Me parece que sí, bueno, si es una decisión de todas, pues lo haremos. Yo estoy dispuesta no solo a reconstruir esa obra, sino a hacer muchas obras más.
Bueno, Cristina, muchas gracias por estos minutos y por la charla. Esperaremos novedades después de la reunión con el resto de las mujeres y la decisión en colectivo que tomen.
Muchísimas y nos encontraremos en otra oportunidad, espero que mucho más feliz.
Ojalá que sí. Muchas gracias por atendernos. Abrazo. Cristina Pérez, artista, creadora, realizadora. Cantante, investigadora, es una de las artistas que su obra, que era la del arranque de la muestra, sufrió más destrozo, ¿no? Siete obras, al menos es el saldo de lo que cuentan por ahora. Siete obras que veremos qué sucede con el resto de las artistas también, que muchas de ellas hoy están con sus teléfonos apagados hasta que, bueno, imagino, tengan esta reunión con las autoridades de la universidad y se determine qué va a pasar. Lo pronto, lo primero, digamos, es lo que nos contaba Seba recién. Hay una denuncia judicial hecha, las obras destrozadas están valuadas más o menos en 4 millones de pesos en su conjunto y es la justicia federal la que tiene que empezar a investigar esto para dar con los responsables, que son fácilmente identificables porque sus caras están en prácticamente todos los videos.